Y bueno, el mundo está a punto de varios botones rojos.
Sí, está como hirviendo la cosa.
O más bien estamos viendo una guerra muy fría. No lo sabemos. Y para eso siempre es bueno hablar con alguien que esté bastante más al pie de la profundización, de la investigación y de la noticia, de la docencia, como Jun Stoll Lee, director de estudios de las relaciones internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Fantástico. Hola, Jun Stoll.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me acuerdo que estuvimos un día en el programa de la mañana.
Ajá,
en
acá.
Por supuesto.
Sí, ¿cómo has estado? ¿Todo bien?
Bien, con mucho que hacer y con todas estas cosas que está pasando en el mundo. Es bastante entretenido todo el análisis que hay que hacer, hay que estar viendo y siguiendo lo que hace China, Estados Unidos, Siria y Corea del Norte.
Sí.
Es muy relevante en la relación internacional contemporánea.
Jun Stoll, a propósito de todo lo que hemos visto, ¿verdad?, en estos últimos días, que era lo que tú nos estabas introduciendo ahora, estas pachotadas de Trump contra Corea del Norte, la respuesta también de Kim Jong-un, diciendo que está listo para la guerra, básicamente. El presidente chino llamando también a Donald Trump para pedirle prudencia y todos estos dimes y diretes. Estamos, como decía Vicente en un principio, a un botón rojo de que se inicie una guerra sin precedentes.
Mira, yo creo que toda esta situación que está pasando, más que conducir a una tercera guerra mundial, o estaba a punto de una gran guerra, como se han comentado en estos últimos tiempos, yo creo que más que eso, es que esto es una jugarreta de Estados Unidos de demostrar el poder.
Uh-huh.
Acá, en Siria, en el Medio Oriente, en Corea del Norte, en la zona de Asia y al lado de China, todo esto asunto yo tengo el control. Entonces ellos generan noticias, ya, por ejemplo, atacando a Siria, demostrando como que ellos realizan lo que quiere,
claro,
sin la venia de Rusia ni tampoco de China.
Claro.
Y ahora hace poco se dio cuenta de que el presidente Trump, cuando decidió tomar ese bombardeo, disparar los 59 misiles, él estaba con el presidente chino. Incluso él fue el primero en ser informado de lo que estaba pasando. Entonces, tampoco se trata de una cosa como que es una acción alocada de Trump, sino que él también se comunicó con el presidente chino para decirle lo que está haciendo.
Perfecto.
Y China, obviamente, un país que es el segundo país más importante del mundo en términos económicos, no puede estar fuera de la regla internacional. Entonces, China permanentemente está en contra de la proliferación de armas nucleares y también de uso de armas químicas. Entonces China no puede estar a favor de la uh-huh. realización de ataques con bombas químicas, bacteriológicas, como lo ha hecho el gobierno de Siria.
Uh-huh.
Ahora, con lo que está pasando en la península de Corea, yo creo que Estados Unidos permanentemente hace un acto demostrativo de fuerza en esa región. Sobre todo, Corea del Norte también quiere hacer ese juego, porque
sí,
aquí está haciendo un gallito entre los dos, entre Corea del Norte y los Estados Unidos, para saber quién tiene el mayor peso específico en la región. Entonces, si tú me dices que va a llevar a una guerra en la cual Estados Unidos va a atacar a Corea del Norte y que Corea del Norte va a atacar a Estados Unidos, yo creo que estamos muy lejos.
Ya.
Esto sería una gran fantasía en la guerra de ficción. Pero yo creo que tanto Estados Unidos como el líder Kim Jong-un, ¿no es cierto?, está
claro,
consciente de lo que podría llevar esta gran conflagración, ¿no es cierto?, de la guerra.
Pero yo leí el fin de semana a Jun Stoll Lee, estamos conversando con el director de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, uh-huh, que la gracia de la Guerra Fría fue precisamente que nunca hubo un conflicto directo atacando a los países, sino siempre agarrando estratégicamente un país por acá, otro país por allá, y en el fondo experimentando con las armas nuevas que tenían o lo que fuera, pero donde en el fondo fuera bastante lejos de su frontera, básicamente.
Claro, totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que tanto Estados Unidos y China, ambos, si bien se ha demostrado como que se confrontan entre ambos, pero en esta última reunión de encuentro entre el presidente chino y de Estados Unidos,
uh-huh,
han tenido puntos en común.
Sí.
Por ejemplo, en temas comerciales, ¿no?, y el tema de la seguridad de la región, que son puntos en común,
sí,
que ellos dicen que ellos tienen que asumir la responsabilidad de países grandes. Por lo tanto, tienen que estar conteniendo, ¿no es cierto?, cualquier exabrupto que hace Corea del Norte en términos de la proliferación de armas nucleares. O sea, hay acuerdo. Acá ambos países no son enemigos,
no, pero
como lo fue durante la Guerra Fría.
Pero claro, pero falta todavía la tercera, potencia, manita. Claro, que sería Rusia en este caso. ¿En qué, claro, ¿en qué para esta Rusia?
¿Qué cosa, por
qué? ¿Qué ocurre con Putin y con Rusia en este minuto?
Mira, yo creo que China tiene una alianza muy cerca con Rusia.
Uh-huh.
Ya, entonces China permanentemente ha estado trabajando con Rusia en los ejercicios militares como para poder sopesar un poco el equilibrio del poder, porque tanto Estados Unidos y Corea del Sur y Japón y Filipinas hacen ejercicios militares en el mar de China. Entonces China busca a su aliado, y su aliado histórico es Rusia, para poder sopesar eso. Ahora, si tú me dices, a ver, ¿cuál es el peso específico de Rusia en este juego? Yo creo que si compara con el rol que tiene China en el contexto internacional, yo creo que está bastante reducido, y Rusia de hoy ya no es el mismo de lo que fue en el periodo de la Guerra Fría.
Claro.
Por lo tanto, cualquier tipo de decisión, imagínate, el bombardeo que se produce, el presidente norteamericano comunica inmediatamente con el presidente chino. Entonces, y ahí ya se ve un cambio de giro, de centro de toma de decisiones de las grandes políticas mundiales, digamos.
Uh-huh. ¿Y la relación entre China y Corea del Norte actualmente? Porque sabemos que ha sido de alguna manera, o sea, siempre estuvieron como...
Son aliados históricos.
Histórico versus Corea del Sur, claramente, ¿no?
No, de Corea del Norte.
Por eso te digo, aliados juntos versus Corea.
La revolución de Corea del Norte fue ayudado por el comunismo chino, sí, en la década de los 50.
Exacto.
Pero China ha estado marcando un poco la distancia, porque China sabe de que toda esta amenaza que hace Corea del Norte genera un escozor, un descontento dentro de la región, ya, y eso es enemistarse con Estados Unidos, y eso no conviene a China de ninguna manera en la región. Por lo tanto, ha estado llamando a Corea del Norte para que se calmara y que pudiera respetar este acto que ha firmado los principales países del mundo para poder erradicar todo el desarrollo de armas nucleares. Entonces China es como una especie de padrino para Corea del Norte, y también China tiene la llave, digamos, de la relación, porque hay muchas ayudas económicas que entrega el gobierno chino a el régimen de Corea del Norte.
Sí.
Entonces, Corea del Norte, si bien el presidente Kim Jong-un demuestra como un líder autoritario y que toma decisiones en forma individuales, pero él, en su conciencia, en la noche, él sabe que él tiene que escuchar a China. Y China también lo ha hecho saber, ya, de que ellos no pueden tomar una decisión en forma unilateral.
Claro, ya, por la responsabilidad, básicamente.
Exactamente, por la responsabilidad que le debe caer a él y también a China.
Yuxo,
porque China, lo único que le interesa en este momento es que en toda la región de Asia esté en paz. ¿Para qué? Para que pueda seguir desarrollando su economía, y también puede mantener una relativa paz en la región.
Ahora, China, Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte, una raya para la suma, comunicacionalmente y como la imagen país al mundo, ¿quién gana hasta ahora?
¿Quién gana? Siempre el que golpea gana, pues.
No hay mejor defensa que un buen ataque.
Sí, pero considerando que existe la posibilidad de que nadie golpee a nadie acá.
Es que lamentablemente en relaciones internacionales son actos demostrativos de fuerza. Uno tiene que hacer un juego para demostrar de que aquí yo estoy presente. Y Estados Unidos lo ha hecho con estos bombardeos, que son actos demostrativos de fuerza, nada más y nada menos que 59 misiles. Y Corea del Norte, ¿qué es lo que ha hecho? Ha amenazado diciendo que tiene armas nucleares, dispara un intercontinental y que ha fallado. O sea, acá el que gana imagen país en Estados Unidos, definitivamente. Wow. Es como que él sigue mandando el mundo, sigue teniendo el poder como lo fue en el antaño.
Wow.
Y China aparece como un actor que busca el consenso, que busca calmar a las partes, ya, porque para China lo único que le interesa es el desarrollo económico.
Claro.
Porque el desarrollo económico significa sacar a más de 50% de la población china que vive actualmente en las zonas rurales. Uh-huh. Y significa también sacar de la pobreza a los chinos, que hoy hay más de 200 millones de chinos que vive bajo el umbral de la pobreza, sí, po, que vive con menos de un dólar al día.
Es verdad.
Entonces, ese es el real problema para el gobierno chino.
Esa es la prioridad.
Wow. Vámonos desde el lejano oriente a un poquito el Medio Oriente. ¿Qué puede llegar a ocurrir en Siria de aquí en más?
¿Qué puede pasar en Siria? A ver, Siria es una caja de Pandora. Porque ahí está principalmente el apoyo de Rusia, porque Rusia no quiere perder el control de la región, que históricamente, claro, ellos se sienten más identificados, y también por el acceso al petróleo.
Al petróleo, sí.
¿Ya? Y Siria es un punto bastante, bastante estratégico ya para la disputa, como la llave de la entrada de el gas, ¿no es cierto?, que pueden pasar a Europa. Pero también para China es importante porque China tiene una estrategia que se llama One Belt, One Road, que es como establecimiento, la reedición de la ruta de la seda, ya desde China hasta Europa. Wow. Entonces todo tiene que pasar por ese sector, por eso es estratégico. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué va a pasar en Siria? Yo creo que en la medida, ya en la medida en que la comunidad internacional no se meta, es decir, las Naciones Unidas no toma una decisión crucial para poder intervenir en este conflicto, yo creo que va a seguir, no sé, quizá en un año más o dos años más, porque el extremismo islámico, hemos visto que es un tema que no se puede ser solucionado por un solo,
claro, un solo estado, gobierno,
sino que se requiere del esfuerzo de la comunidad internacional en su lucha.
Wow. Excelente, muchas gracias por tus palabras. Conversamos con Yu Zhongli, director de estudios de relaciones internacionales de la UDD. Te agradecemos un montón este contacto una vez más con la Rock and Pop.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto.
Chao, que estés bien.
Gracias, chao, chao. Oye, me huele que Siria es el chivo expiatorio.
Sí, como el petróleo, además.
No, no, más allá de la ubicación, de la poderosa ubicación en la que está, básicamente, geográficamente, creo que es como, hay ciertos lugares donde ni siquiera los consideran países, las grandes potencias, a eso me refiero. Por eso tienen estos como padrinos, ¿verdad?, que los están protegiendo, pero de alguna forma les conviene por la ubicación geográfica.
Bueno,
entonces,
además,
¿qué hacen? Ocupan, en este caso Siria, como un chivo expiatorio para demostrar sus poderes.
He visto fotos en los años 60 de Siria, 50, eran impresionantes. O sea, país muy, muy adelante. Y en términos culturales,
sí,
también.
Sí, por cierto.
Bueno, es choro, Yun Soli. La otra vez lo tuvimos en la mañana, ya. Sí, pero era como un chileno, en persona se nota más, porque acá como que tenía un lenguaje más estándar, más neutro, un acento, pero acá es como un chino chileno.
Un chino chileno, qué buena.